Fue uno de los hechos más significativos de las elecciones internas del 28 de junio. Algunos lo miraron con envidia, otros pusieron en duda qué tan sincero era. Pero lo cierto es que aquel abrazo entre Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga en la misma noche de la votación fue el centro de los comentarios durante varios días. Los blancos movieron primero y pocos días después de las elecciones, Lacalle y Mujica ya estaban recorriendo el país. Pero lo que llamó la atención en particular fue la gira de Lacalle y Larrañaga. La fórmula presidencial blanca agradecía la votación recibida y se hacía presente en los departamentos del interior, fundamentalmente. Entonces, ¿qué pasó con las críticas tan frontales que Larrañaga le hacía a Lacalle antes del 28? ¿Cuál será el papel del líder de Alianza Nacional en la campaña? ¿Es cierto que el programa común será básicamente el de Lacalle? Hay muchas preguntas que conviene tener sobre la mesa en esta primera entrevista con el senador Jorge Larrañaga, ahora, después de las internas.
El tablero político.
Senador Larrañaga, buen día. Gracias por acompañarnos.
Bueno, muy buenos días, Emiliano. Nuestro gusto de poder estar, como en tantas otras oportunidades, aquí en este programa.
Ya ha pasado casi un mes de las elecciones internas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo evalúa el resultado y el escenario que quedó planteado?
Me siento muy bien, con mucha fuerza, con mucha esperanza, con mucho entusiasmo. Yo tengo una enorme vocación de lucha, de sacrificio y de trabajo. Creo que lo he demostrado. Usted arrancaba el comienzo del reportaje haciendo mención a lo que algunos han intentado depreciar como gesto político, que fue la propia noche del 28 de junio. Creo que fue algo absolutamente espontáneo, que se dio en el marco de la integración de un partido que somete sus diferencias a las urnas, y cuando las urnas se pronunciaron teníamos que actuar en consecuencia. Estamos trabajando con muchísima intensidad y con mucha comodidad también, porque en este esfuerzo sentimos que el Partido Nacional es pensamiento vigente de amparo y de seguridad para la construcción de las respuestas que la gente está reclamando en el país. La campaña electoral no puede centrarse en si un candidato a la presidencia cambia o no de traje, porque entonces estaremos ante una pésima calidad de debate democrático. Y bueno, estamos trabajando desde el punto de vista programático, yo diría, con una gran amplitud. Va a ser la síntesis, la sumatoria de expresiones y de ideas del programa de la UNA y de Alianza Nacional.
Mencionó una serie de temas ahí que justamente me gustaría que fuéramos viendo en los próximos minutos. Pero volviendo a la pregunta apuntaba a que usted hizo una campaña larga, intensa, una campaña costosa también, con la que procuraba ser el candidato a la presidencia.
Correcto.
Y finalmente el candidato a la presidencia será el doctor Luis Alberto Lacalle. Entonces, ¿cómo juega eso en su ánimo y en su forma de hacer política?
Juega como alguien que se sometió al veredicto de la gente, de las urnas, obtuvo menos voluntades que el doctor Lacalle, y por lo tanto, como somos parte integrante de un proyecto político que se llama Partido Nacional, estamos ayudando y dando el máximo de los esfuerzos.
¿Siente que tiene otras oportunidades por delante? ¿Que todavía puede intentar la presidencia de la República?
Yo no estoy pensando ya en la próxima elección. Estoy exclusivamente pensando en esta, porque quiero ayudar a mi partido a ganar esta elección, que es tremendamente trascendente para el país. Siempre se ha dicho que toda elección es importante porque decide el destino de una sociedad por 5 años. 5 años en la vida del Uruguay quizás pueda ser poco, pero en la vida de todos y cada uno de nosotros, vaya, si es mucho tiempo. Por lo tanto, no hago especulaciones. Hicimos un enorme esfuerzo como proyecto político. Perdimos la elección interna, se pronunciaron las urnas y entendimos como lógico, como imperativo del deber que nuestra condición política nos impone, porque no tenemos derechos, tenemos obligaciones, asumir el desafío de acompañar al candidato que eligió la gente dentro del nacionalismo y completar la fórmula de cara a octubre. Por lo tanto, yo me siento muy bien, con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Fue, y me siento cómodo también trabajando, ¿no?
Como gesto político, fue sin duda todo un golpe aquella noche del 28 de junio, el abrazo y el acuerdo. Su decisión de participar, de integrar la fórmula presidencial con el doctor Luis Alberto Lacalle, generó euforia entre los blancos, incluso entre los militantes de Alianza Nacional, que esa noche eran los derrotados, con lo cual Partido Nacional en una ventaja clara en la largada de la campaña rumbo a octubre. Pero tiene otra cara, ese mismo hecho político tiene otra cara que da lugar a cuestionamientos. Y entonces puede ser bueno preguntarle, ¿cómo explica usted que acompaña como candidato a vicepresidente a alguien que había cuestionado tan frontalmente?
Bueno, usted había señalado. Nuestros cuestionamientos nunca fueron o pasaron por el punto de vista de la descalificación personal.
No, eso está
Teníamos
claro.
Teníamos posiciones
pero usted,
diferentes.
Usted tenía una serie de objeciones a Lacalle como candidato del partido. Usted decía
correcto, pero
Lacalle no podía ganarle al Frente Amplio en las elecciones nacionales, que Lacalle representaba a la derecha, que durante su presidencia se habían aplicado políticas neoliberales, que Lacalle pertenece a una generación de dirigentes que representa el pasado en un momento que requiere renovación, que si Lacalle era el candidato del Partido Nacional y Mujica el del Frente Amplio, el país ingresaría en una confrontación peligrosa para la gobernabilidad de la futura administración. En fin, algunos de los argumentos.
Perfecto. Todo eso de alguna manera termina siendo superado por el veredicto de las urnas. Cuando las urnas hablan, creo que habla el pueblo en una democracia. Entonces, yo podía tener esas expresiones, pero frente al pronunciamiento de la gente, tengo la obligación ahora de luchar por mi partido y de lograr que mi partido triunfe. Esta es la realidad, más allá de los comentarios que se puedan haber realizado, que en los hechos, bueno, la gente quiso otra cosa, y yo tengo que aceptarlo, porque si no, entonces la democracia vale solamente cuando uno gana, y cuando uno pierde se lleva la pelota y se va para la casa.
Yo
quise dar un gesto de contribución a la credibilidad de la democracia, para generar confianza, para generar que la gente crea en la actividad política, porque si no, ahí están los políticos peleándose arriba y no defendiendo un verdadero proyecto político. Yo estoy para darle equilibrio a la fórmula del partido y para darle estabilidad al gobierno de mi partido si se concreta en el último domingo
quizás,
de octubre.
Quizás allí está respondiendo en parte la pregunta que yo le hacía, porque yo apuntaba ahora a saber qué pasa con esas características que, según decía usted, antes del 28 de julio tenía Lacalle como candidato.
Bueno, esas características están marcadas por los hechos políticos, que son hechos. Yo no me voy a desdecir de lo que expresé.
Pero entonces, por
como
ejemplo,
se lo dije al propio doctor Lacalle. Ahora, encuentro también en el doctor Lacalle una amplitud en la forma de relacionamiento con Alianza Nacional, con mi persona, que marca claramente que hay precisamente una suerte de superación de algunas adjetivaciones que, bueno, han sido superadas, y donde estamos haciendo una síntesis programática que realmente nos satisface como sector de centro dentro del Partido Nacional. Por lo tanto,
pero por ejemplo, mi posicionamiento, Lacalle puede ganarle al Frente Amplio.
pero yo creo que si antes...
Porque antes usted ponía en duda esa posibilidad. Bueno, eso voy.
Yo decía antes de la elección, Emiliano, con Larrañaga se van. Bueno, después del pronunciamiento del 28 de junio, digo, con Lacalle y Larrañaga se van. Esta es la realidad. Entonces tengo el más absoluto convencimiento de que el partido y la fórmula del partido es la opción de esperanzas para miles de compatriotas, y estoy luchando para ello. Yo le expresé al propio doctor Lacalle, nadie va a querer más que yo ganar esta instancia electoral, y estoy poniendo el máximo esfuerzo, y creo que tenemos una enorme perspectiva, una enorme posibilidad, porque además la gente así lo está entendiendo en todo el país. La reacción de la gente frente a la fórmula el 28 de junio fue extraordinaria. Extraordinaria en el domingo, no tanto en algo que sobrepasó en mucho mi expectativa, y seguramente también la expectativa del doctor Lacalle, que lo vimos en 17 conferencias de prensa que hicimos en todos los departamentos de la República. Entonces, creo que verdaderamente el partido se encamina hacia una extraordinaria elección, ¿no?
Usted ha dicho que no será un segundón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa ese término? ¿Cuál será su papel exactamente en la campaña?
El papel es el papel que me adjudica la Constitución de la República. Ser el presidente del Poder Legislativo. Voy a participar en el Consejo de Ministros. Voy a ayudar al gobierno, si, por supuesto, si resultamos electo.
Va a participar en el Consejo de Ministros. Eso no es obligatorio. El vicepresidente de la República no debe participar. Y la historia de los gobiernos en los últimos años muestra que ha habido manejos distintos de esa situación. Por ejemplo, en el primer gobierno del doctor Lacalle, el vicepresidente Gonzalo Aguirre no participaba de las reuniones del Consejo de Ministros.
Nosotros hemos hablado de que vamos a participar. Creo que hay una enorme tarea de tender puentes, de hablar con los restantes partidos políticos, en este caso que serían de la oposición. Por suerte yo tengo un buen relacionamiento con todos los partidos políticos. Hay un enorme trabajo que hay que asumirlo en la condición de vicepresidente de la República, de articular entendimientos, de ser una ayuda verdadera y real al gobierno nacional. Cuando yo dije yo no soy un segundón, no significa que quiera tener un protagonismo especial. El presidente es el presidente y hay uno solo. El vicepresidente también es el vicepresidente y hay uno solo. Pero yo creo que se puede hacer una tarea de ayuda al gobierno, de ayuda al poder legislativo, de surcimiento, de entendimiento, de acuerdos. No hay que olvidar que el próximo gobierno no va a tener mayorías parlamentarias y que, por lo tanto, va a haber que hacer un enorme esfuerzo de entendimiento. Por eso es que convocamos a un gobierno que impulse un pacto nacional, que convoque a todos los partidos. Creo que en esto teníamos una sintonía con el doctor Lacalle, porque ambos decíamos exactamente lo mismo en cuanto a convocar a todos los partidos. Porque hoy estamos viendo que esta campaña electoral no puede transformarse en una campaña vacía. Lamentablemente estamos viendo que la discusión termina por ser si el candidato a la presidencia del Frente Amplio va a cambiar de vestimenta o se va a poner tal o cual traje. Y yo creo que eso no puede ser. Tenemos que debatir las ideas. Tenemos que...
Bueno, se ha estado discutiendo bastante fuerte.
Pero
desde el 28 de junio mismo.
Discutiendo a través de los medios de comunicación. Usted sabe a qué me refiero. Desde 1994 no hay debates a nivel de los candidatos a la presidencia de la República. Y eso no debería ser, porque deprecia la actividad política. Si no hubiera debate en este año 2009, nos iríamos al 2014, 20 años sin que los candidatos a la presidencia debatan. Y me parece que lo primero es lo primero, y lo primero es un debate que ha sido ofrecido por el Partido Nacional en la persona del doctor Lacalle a todos los candidatos a la presidencia de la República de todos los partidos políticos.
¿Y su papel en ese tipo de debates cuál será? Quiero decir, ¿estamos hablando de debates entre candidatos presidenciales o también va a haber, ustedes reclaman que haya debates entre los candidatos a vicepresidente?
Bueno, pero Emiliano, lo primero es lo primero. Lo primero es un debate entre los candidatos a la presidencia. Yo estoy dispuesto a debatir con los candidatos a la vicepresidencia también, no tengo ningún inconveniente, pero lo primero es lo primero, tienen que debatir quienes van a ocupar la primera magistratura del país, esto es central.
Ahora, recién usted hablaba de cómo debía ser la campaña, y por ejemplo este martes cuando usted y el doctor Lacalle, cuando la fórmula del Partido Nacional fue recibida por el directorio de la juventud del partido, Lacalle fue muy enfático proponiendo una campaña de paz, pensando en el día después de las elecciones, pensando en los acuerdos que será necesario tejer para asegurar la gobernabilidad. Lacalle dijo, yo les digo hoy aquí y me comprometo a que esta será una campaña de paz.
Pero es que,
¿qué significa en términos concretos eso?
Significa no entrar en esa suerte de recriminación y de ataques políticos que bastardea la actividad política.
Por ejemplo,
y sume a la gente en el descreimiento y en la desconfianza.
Por ejemplo, este planteo satisface una de las inquietudes que usted manejaba antes del 28 de junio, la de que con Lacalle candidato por el Partido Nacional y Mujica candidato por el Frente Amplio, la campaña introdujera al país en una polarización, en un clima de confrontación que complicara las cosas.
Esto supone, supone coincidencia, porque yo entiendo lo mismo. Al otro día de la elección vamos a tener que sentarnos los actores políticos, los que ganen y los que pierdan, porque el país tiene que estar primero. No podemos anteponerle los intereses personales, partidarios o sectoriales a los intereses de todos los uruguayos. ¿Cuándo vamos a terminar discutiendo sobre futuro? ¿Cuándo vamos a seguir profundizando un proyecto que genere esperanza para el país y para su gente? Entonces, yo creo que el país tiene que retomar la línea de los acuerdos programáticos de febrero del 2005. Y más allá de los tiempos electorales que son para confrontar ideas, cuando hablamos de una campaña de paz y respetuosa, es que no queremos entrar en una lucha del pasado contra el pasado. Aquí hay que anteponerle al pasado la construcción del futuro, porque si no entonces terminamos en una estrategia del Frente Amplio que siempre es la misma. Para ganar el gobierno confrontó durante más de 20, 25 años. Cuando ganó el gobierno también confrontó. Y ahora que se acerca un nuevo episodio electoral, pretende también volver a confrontar. Volviendo a los ataques, fíjese.
Un planteo como
no,
que...
No sabemos con quién discutir. Está el Frente Amplio, la fórmula del Frente Amplio, el gobierno, los 1000 cargos de confianza que tiene el gobierno, el PCNT, es decir, hay toda una suerte de operación de ataque sistemático que está llevando adelante el Frente Amplio contra el partido y contra el candidato del Partido Nacional.
Curiosamente, esa respuesta homogénea y en bloque del Frente Amplio y también de los representantes del gobierno se disparó sobre todo a partir de unas declaraciones del doctor Lacalle, cuando Lacalle dijo que si él fuera un inversor que tiene que tomar una decisión sobre Uruguay, esperaría el resultado de las elecciones nacionales para resolver. Un planteo como ese, ¿no se pasó de la raya? Un planteo como ese, ¿no fue un planteo justamente ajeno a una campaña de paz?
Mire, yo creo que un planteo como ese no hace más que recoger los equívocos mensajes que desde el gobierno y desde la fuerza política que gobierna se han enviado a la inversión. ¿Qué peor mensaje que el que mandó el senador Mujica el 29 de mayo pasado en el semanario Brecha cuando dijo que para meterse en una constituyente en un país capitalista tenemos que discutir la propiedad? Si no, estamos discutiendo bobadas.
Está bien, pero
¿qué es el tema de la ocupación como extensión del derecho de huelga? ¿Qué es la ocupación de tierras, como se ha dado como mensaje a la inversión y afectación al derecho de propiedad. Entonces,
la pregunta es cómo se discute a propósito de esos asuntos, con un planteo como ese, diciéndole a los inversores que no inviertan, que esperen, porque ahí se salió a responder contundentemente desde el Frente Amplio y desde el gobierno, ahí se está afectando al país en este momento, se están postergando, se está fomentando la postergación de inversiones, Emiliano, que tendrían Emiliano resultados ahora y que podrían ser beneficiosas ahora.
Emiliano,
la pregunta es si con ese tipo de planteo justamente no se endureció exageradamente el debate.
Yo creo que no, Emiliano, vamos a no confundirnos, pero han habido mensajes de otro porte. Recuérdese la crisis del 2002. Recuérdese el canje voluntario del endeudamiento externo de marzo del 2003 que impulsara el ministro de Economía de la época, el doctor Alejandro Achugarri, cuando poco menos que se reclamaba el default. Me parece que no da para sobredimensionar todas y cada una de las declaraciones. No hemos entrado en una descalificación. Se pueden contestar esas y otras intervenciones que se han dado. Pero bueno, precisamente hasta por eso, no puede ser esta una campaña a través de lo que dije y lo que me contestaron, los dimes y directes de la campaña electoral, entendiéndonos a través de los medios de comunicación. ¿Por qué no un debate mano a mano entre los candidatos a la presidencia para precisamente cotejar estilos, cotejar propuestas, cotejar programas y cotejar declaraciones que se puedan entender erróneas por parte de algún actor político?
De
pero
todos
vamos
modos,
a darle un contenido cualitativo a la campaña electoral.
De todos modos, el problema es que si se critica al gobierno y con sus declaraciones la calle y usted mismo en este tema de la certeza para los inversores, no estaban cuestionando solo a Mujica y sus anuncios, también a lo que se ha hecho en este gobierno. Si se va por ese camino, lo que ocurre es que el gobierno y el propio presidente Tabaré Vázquez dice, si se está cuestionando al gobierno, yo tengo derecho a contestar.
Bueno, pero
yo tengo derecho a contestar y eso no es intervenir en la campaña electoral, yo estoy terminando mi administración, creo que ha sido una administración correcta, una administración que ha tenido buenos resultados y por lo tanto, dice el presidente Vázquez, yo voy a salir a puntualizar lo que haya que puntualizar. Y con él salen los ministros y está dándose esa situación que ustedes llegan a calificar de inconveniente, de las épocas de la influencia directriz, etcétera.
Bueno, correcto, pero digo, yo no creo que dé para tanto ese tipo de apreciaciones que han sido vertidas en la campaña electoral. Tampoco corresponde entrar en ese torneo de descalificaciones, camino por el cual ha ingresado el Frente Amplio, donde todos los actores políticos están apuntando desde todos los ángulos al Partido Nacional.
Lo que digo es que, curiosamente, con ese tipo de declaraciones, con esas sobre las inversiones, el Partido Nacional logró que el Frente se reunificara. La situación Mujica-Astori no era buena. La fórmula nacía con resquemores, nacía con debilidades, y de golpe terminó siendo una fórmula unificada, y todo el Frente Amplio saliendo a defender al gobierno.
¿De qué fórmula unificada vamos a estar hablando cuando las contradicciones son manifiestas? Cuando estuvieron discutiendo una semana, y si no fue por cargo, fue por enormes diferencias programáticas. Vamos a entendernos. Yo anoche
leía
en un programa...
Usted no me está contestando lo que yo le pregunto.
¿De qué no le estoy contando?
Del efecto que produjo manejar ese tipo de comentarios por el doctor Lacalle y por usted, porque los dos estuvieron, digamos, en la misma posición.
Pero no,
el efecto que produjo de reunificar al Frente Amplio.
Yo creo que la fórmula del Frente Amplio no está reunificada, ha sido pegada por alfileres. Tenemos un candidato a la presidencia del Frente Amplio que no es predecible, y tenemos un candidato a la vicepresidencia del Frente que se radicaliza, que ha entrado a jugar un papel de ser el contestador, el articulador. Hoy habla del secreto bancario que no se va a modificar, sin embargo el candidato a la presidencia del Frente Amplio habló de modificar el secreto bancario. Hace unos días, en este mismo programa del Espectador, el candidato a la vicepresidencia expresó que las empresas públicas a lo sumo estarían emitiendo títulos negociables, mientras que el candidato a la presidencia habló de cotizar en la bolsa, que supone un desprendimiento y una suerte de privatización de las empresas públicas. Digo, yo creo que no pueden ocultar las enormes contradicciones. Ahora, lo que se hizo fue relatar un clima en donde evidentemente no se ha contribuido a dar mensajes ciertos de certeza y de seguridad, porque cuando se habla de una asamblea constituyente para discutir nada menos que el derecho de propiedad, se lo está poniendo en tela de juicio. Cuando en la página 123, perdóneme, del Uruguay Democrático, documento aprobado por el quinto congreso del Frente Amplio de diciembre del 2008, se dice: el Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase, y postulan construir un Estado de nuevo tipo al servicio de otro bloque de poder y otro modo de producción. Yo digo, con este tipo de definiciones programáticas, el Frente Amplio está precisamente en línea con la captación de la inversión y el clima amigable y sustentable para la inversión. Me parece que todas estas cosas deben analizarse en un clima de campaña electoral, de cotejo de las ideas y de los programas, pero donde no entremos en algo que la gente me parece que descalifica, y es que los políticos se pelean arriba mientras la gente espera respuestas abajo.
De todos modos, a propósito de la convención constituyente, Mujica ha estado muy insistente en que se ha sobredimensionado ese punto y lo que efectivamente puede llegar a hacerse. Entre otras cosas, Mujica está enfatizando que para nombrar una constituyente tiene que haber acuerdo entre los partidos. Esa posibilidad va mucho más allá de la voluntad que pueda tener el Frente Amplio. Entonces, ¿qué están pamenteando? ¿Qué miedo le tienen? Ha dicho Mujica.
No estamos pamenteando nada, senador Mujica. Estamos simplemente comentando lo que es una iniciativa del Frente Amplio. Después de estas declaraciones de brecha del senador Mujica sobre la pertinencia de una constituyente, que yo no magnifiqué ni es fruto de mi imaginación febril, porque son declaraciones contundentes que hizo el senador Mujica, se salió a decir que se quería suprimir el Senado, que se quería evitar la separación en el tiempo de las elecciones municipales de las nacionales. La senadora Topolanqui terminó diciendo que ya que estamos en una asamblea constituyente estaríamos dispuestos a analizar todos los artículos de la Constitución, o no lo dijeron. Entonces, eso dependerá de lo que se pueda previsitar como para poder convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con 260 integrantes, paralizando el Parlamento y el país. Para eso, la otra propuesta que hizo el Partido Nacional, si podemos sintonizar en algunos aspectos de sustitución de modificación de la Constitución, pongámonos de acuerdo, discutamos algunas iniciativas y ahorrémosle al país una discusión del mecanismo más engorroso, caro y tedioso para modificar la Constitución Nacional.
Enseguida venimos con la última parte de esta entrevista con el doctor Jorge Larrañaga.
En perspectiva.
Seguimos en entrevista con el doctor Jorge Larrañaga, candidato a vicepresidente de la República por el Partido Nacional. Doctor Larrañaga, hablábamos hace un rato de cómo se hilvanan ahora que hay un resultado de las elecciones internas y ahora que hay una fórmula presidencial, la calle Larrañaga, las diferencias que ustedes tuvieron antes del 28 de junio. Concretamente, en materia programática, ¿es correcto que la base del programa del Partido Nacional va a ser el programa que presentó en su momento Unidad Nacional, es decir, la calle?
Es incorrecto. Es incorrecto porque no es así. Han estado trabajando referentes del doctor Lacalle y nuestros. Por nuestro caso, están trabajando el doctor Del Piazo, Javier de Aedo, el economista Ribeiro, Rodolfo Saldain, Sayagués. y el doctor Mesera por la UNA. El programa del partido, que va a estar pronto, dentro de, yo diría, 10 días, que no es que estemos elaborando un programa, estamos haciendo una síntesis, una convergencia de los dos programas, y yo le puedo asegurar que muchos aspectos del programa de Alianza Nacional van a ser tomados integralmente.
Había algunos y puntos tenido, que se marcaban como típicos de las diferencias entre ambos, o quizás los puntos más salientes en cuanto a las diferencias. Uno, el de crear la Guardia Nacional, que proponía usted y que la calle rechazaba. Otro, la rebaja de la edad de imputabilidad para los menores infractores, que proponía la calle y que usted rechazaba.
Le voy a contestar las dos, sobre los dos temas. Pero antes que nada quiero señalar que ha habido una amplitud estupenda, yo diría excepcional, desde los distintos sectores del Partido Nacional, y estamos trabajando con una amplitud realmente muy grande. Con respecto a los temas de diferencia, que fueron más que nada instrumentales, porque no fueron de sustancia filosófica profunda, ya prácticamente tenemos un acuerdo que vamos a anunciar el próximo lunes, donde vamos a crear la Guardia Nacional Republicana en el marco del Ministerio del Interior. La Guardia Republicana va a transformarse en una Guardia Nacional Republicana.
Sí, porque existe solo en Montevideo.
Exactamente, con jurisdicción nacional.
Y esa es la solución, con eso se laudan las diferencias, porque lo que usted proponía era reforzar a la policía con efectivos provenientes del ejército, de las Fuerzas Armadas.
Eso se va a concretar.
Y hoy la Guardia Republicana, la que existe en Montevideo, está conformada por policías, punto.
Está conformada por policía, por 700 policías, pero se va a reforzar con cargos del Ministerio de Defensa que pasen a esa Guardia Nacional, recibiendo intrusión policial, por supuesto, y cambiando de uniforme, pasando a tener el uniforme de la Guardia Republicana, que se va a llamar en nuestra propuesta Guardia Nacional Republicana. Pero entonces, con eso aprovechamos recursos humanos que podemos tener en el Estado, en este caso en las Fuerzas Armadas, y lo aplicamos a el Ministerio del Interior, para darle mayor integración a esa Guardia Republicana, que se va a denominar Guardia Nacional, y con eso estamos teniendo mayores perspectivas de enfrentar todo el tema del delito.
Pero entonces hay que entender que van a bajar la cantidad de soldados y van a aumentar la de policías.
Bueno, por ese mecanismo, esa es un poco una de las primeras posibilidades.
Porque efectivamente después, va a haber soldados que pasen a revisar en ese cuerpo, después, la Guardia Nacional Republicana. ¿Y que se va a encargar esa guardia de qué?
Va a tener jurisdicción nacional, va a tener los cometidos que actualmente tiene, y tendrá también otros cometidos.
¿Pero qué aporte hará al combate de la delincuencia y la inseguridad?
Por ejemplo, el tema del control del tráfico de estupefacientes, la situación de violencia que pueda darse en determinadas zonas del país, en lo que pueda ser el trabajo concreto del control, por ejemplo, del contrabando. Es decir, hay una cantidad de cometidos que se le van a dar y que va a reforzar las posibilidades del Ministerio del Interior a partir de esa Guardia Nacional. Pero yo preferiría en este punto, Emiliano, no seguir profundizando, porque hemos resuelto con el doctor Lagalle hacer una conferencia de prensa el próximo lunes, precisamente para dar más detalles de estos aspectos que ya hemos acordado en el día de ayer.
¿Y qué pasará con el otro punto, tema, la rebaja de la edad de imputabilidad?
El otro tema que vincula a un régimen, a un nuevo régimen penal de los adolescentes infractores, la primera definición que tenemos es que no vamos a modificar sustancialmente la arquitectura jurídica del Código de la Niñez y de la Adolescencia. De 13 a 16 años sigue aplicándose como está el Código de la Niñez y de la Adolescencia y sigue interviniendo el INAU. Entre 16 y 18 años se le confiere para los casos de delitos gravísimos previstos en el artículo 72 del Código de la Niñez la facultad al juez de menores de poner una pena hasta 10 años. Y de a ese adolescente, infractor entre 16 y 18 años, remitirlo a un Instituto Nacional de Rehabilitación del Adolescente Infractor que se va a crear como una entidad separada del INAU, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que va a pasar a denominarse Ministerio de la Familia, que es otra de las iniciativas que ha sido recogido por nuestra parte. Con lo cual, hay un agravamiento, por un lado, muy fuerte en el tema de la pena para estos adolescentes infractores, pero se insiste en el tema central, que es la rehabilitación y también la detención, para que los fallos judiciales se cumplan, y en ese instituto que se tendrá que construir, que será un modelo alternativo, distinto de lo que hoy tenemos en INAU y lo que tenemos en el sistema carcelario, que todos sabemos tienen las complejidades que tiene, para esos adolescentes infractores que aseguren que se cumpla la rehabilitación y también los fallos de la justicia. Creo que es un mecanismo, es una solución ingeniosa, que respeta los parámetros jurídicos de acuerdo a lo que los especialistas nos han aconsejado y realiza una síntesis entre lo que pensaba el doctor Lacalle y lo que nosotros también sosteníamos en la campaña electoral.
Y una última pregunta. Desde antes de las elecciones internas se especula mucho con quién será el ministro de Economía de cada uno de los candidatos presidenciales. En el caso del Partido Nacional, Lacalle decía la semana pasada, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, que no tiene apuro con ese nombramiento porque él no tiene necesidad de generar certezas a los inversores y a los empresarios. ¿No habrá entonces un anuncio en esta materia?
Por ahora no. Hemos convenido que por ahora no van a haber anuncios en ese sentido. Partido Nacional tiene un equipo estupendo de referentes profesionales en todas las áreas. Lo hemos venido sosteniendo reiteradamente. Tenemos un papel importante de renovación en la integración de los referentes, no solamente políticos en el Parlamento de la República, sino también en la integración de técnicos, de profesionales, de especialistas. Y bueno, con el doctor Lacalle hemos convenido que por ahora no va a haber definiciones en ninguna área, en ninguna área del gobierno, tampoco
en el área económica. Nombramientos adelantados, digamos.
Por ahora no va a haber
definiciones,
por ahora.
No es una decisión definitiva, puede cambiar este criterio de aquí a las propias elecciones.
En estas circunstancias, por ahora.
Doctor Jorge Larrañaga, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias, Emiliano. Saludo a la audiencia.